Era una tarde dorada cuando el mundo de Valentina se derrumbó por primera vez. El sol se recostaba despacio sobre las colinas de la Toscana, tiñendo de naranja las piedras del camino y las hojas de los olivos que bordeaban la carretera. El carruaje de la familia Reyes cortaba aquel paisaje con elegancia, los caballos trotando con ritmo seguro, mientras dentro del vehículo reinaba la conversación suave entre padre, madre e hija. Valentina tenía apenas 6 años, cabellos negros sujetos con una cinta azul, los ojos abiertos al mundo con esa curiosidad pura de quien aún no conoce el dolor. Ella no sabía que aquel era el último paseo de su vida como hija amada. El camino comenzó a descender más bruscamente cuando dejaron la última aldea atrás. El cochero intentó contener a los caballos, pero algo en los arneses cedió, y los animales aceleraron con un estallido repentino de fuerza. El carruaje ganó velocidad, chocó contra una piedra enorme al borde del camino, y volcó con un estruendo que resonó por la ladera. El ruido fue tan violento que los pájaros huyeron de los árboles alrededor. Cuando todo se detuvo, el polvo se elevó despacio en el aire silencioso, y solo el llanto de una niña pequeña cortaba aquel silencio pesado. Valentina fue encontrada por campesinos que pasaban por el camino poco después del accidente. Estaba acostada entre los restos del carruaje, con un pequeño corte en la frente y los brazos apretando la cinta azul que había salido de su cabello. Sus padres, Bernardo y Clara Reyes, no resistieron. Bernardo murió aún en el lugar. Clara sobrevivió algunas horas, tiempo suficiente para ser llevada hasta la casa de un aldeano, donde murmuró el nombre de su hija una última vez antes de cerrar los ojos. De la familia rica y respetada de los Reyes, ahora solo quedaba aquella niña de 6 años, con la cinta en el puño y el corazón partido en dos. Los días siguientes fueron de confusión y dolor. Empleados de la familia corrieron de un lado a otro, documentos fueron abiertos, bienes fueron levantados. Se descubrió que Bernardo Reyes dejaba atrás una fortuna considerable, tierras repartidas por 3 provincias, inversiones y un nombre respetado en toda la región. Todo eso, por derecho, pertenecía a la hija. Pero Valentina tenía apenas 6 años, no entendía lo que eran herencias ni documentos y lloraba por sus padres en un cuarto frío de casa ajena. Alguien necesitaba ser responsable por ella, y las miradas se dirigieron hacia el único pariente vivo que se conocía, el tío Donato, hermano menor de Bernardo. Donato y Úrsula recibieron la noticia con frialdad disfrazada de pesar. En un primer momento, Donato dijo a Úrsula que no había espacio para una niña más en su casa, que ya tenían 2 hijas pequeñas y que la sobrina podría quedar bajo tutela de la iglesia o de alguna familia conocida. Pero entonces llegó un segundo mensajero, este trayendo los documentos completos del inventario. Donato leyó los papeles despacio, los dobló con cuidado y los guardó en el bolsillo del chaleco. Aquella misma noche, mandó preparar un cuarto para Valentina. La casa de Donato quedaba en una aldea menor, distante de las tierras de origen de los Reyes. Era una propiedad de tamaño medio, con jardín al frente, granero al fondo y plantación de maíz extendiéndose por buena parte del terreno. Comparada con lo que la familia de Valentina poseía, era casi modesta. Úrsula la administraba con mano firme, manteniendo cada rincón en orden, exigiendo disciplina de todos los que vivían bajo aquel techo, especialmente de las empleadas. Cuando Valentina llegó sosteniendo un pequeño paquete con sus pocas ropas, Úrsula la recibió en la puerta con una sonrisa que no llegó a los ojos. En los primeros meses, Valentina dormía en un cuartito sencillo en el pasillo del fondo, lejos de las habitaciones de las primas. Isolina y Margot, las hijas de Donato, tenían habitaciones amplias con cortinas bordadas, juguetes y profesoras particulares que aparecían 3 veces por semana. La diferencia era visible incluso en las comidas. Las primas comían en la mesa con los padres, mientras Valentina era enviada a comer en la cocina con las empleadas. Nadie explicaba por qué era así. Era simplemente la orden de la casa, y Valentina, aún pequeña y aturdida por la pérdida, obedecía sin entender. Úrsula encontró rápidamente la forma de hacer aquello permanente. Comenzó a involucrar a Valentina en los trabajos domésticos poco a poco, como si fuera natural, como si fuera lo justo. Primero fueron tareas pequeñas: doblar ropa, barrer el patio, llevar agua al jardín. Después vinieron las mayores: limpiar el granero, ayudar en la cosecha del maíz, lavar ollas pesadas antes del amanecer. Valentina creció sin darse cuenta de que estaba siendo utilizada, sin que nadie jamás le dijera quién era realmente. Donato cuidaba los papeles de la herencia con discreción, administrando los bienes de la sobrina en su propio beneficio, sin tocar nunca el asunto con ella. Con el tiempo, las primas aprendieron a tratar a Valentina como sirvienta. Isolina, la mayor, mandaba con arrogancia y encontraba placer en rebajar a la prima delante de las visitas. Margot, la menor, imitaba a la hermana con entusiasmo, llamando a Valentina la campesina de la familia cuando las amigas venían a jugar. Valentina había aprendido a no llorar delante de ellas. Tragaba las lágrimas, terminaba sus tareas y se refugiaba en el único rinconcito que consideraba suyo, un banco de madera viejo cerca del granero, donde a veces se sentaba para mirar el campo abierto y pensar en cosas que no sabía nombrar. El único objeto que Valentina guardaba como tesoro era un medallón de plata. Clara, su madre, llevaba aquel medallón el día del accidente, y cuando los campesinos la encontraron entre los restos, el collar había resbalado y se había posado cerca de la mano de la niña. Valentina lo tomó sin que nadie lo notara, aún en el caos del accidente, y nunca más lo soltó. Dentro del medallón, una miniatura. El retrato pintado a mano de una mujer joven y bella, con cabellos negros y una sonrisa serena. Ella no sabía el nombre de la mujer, pero sentía que era la imagen de la madre antes de casarse. Guardaba el medallón envuelto en un pedazo de tela, escondido en el forro de la bota, porque sabía que si Úrsula lo encontraba, lo tomaría sin dudar. La sala de música quedaba en el lado izquierdo de la casa, separada del comedor por un pasillo estrecho. Úrsula había mandado instalar un piano de caoba cuando Isolina cumplió 10 años, determinada a dar a la hija la educación refinada que una señorita de familia merecía. La profesora venía los martes y jueves, una señora pequeña y rígida llamada Doña Beatriz, que golpeaba la regla sobre la tapa del piano cuando las alumnas cerraban la posición de los dedos. Valentina pasaba muchas veces por el pasillo mientras las clases ocurrían. Con una palangana de ropa en los brazos o un paño de limpieza en la mano, y se detenía algunos segundos cerca de la puerta entreabierta para escuchar. La música entró en ella de esa forma, a pedazos, sin permiso. Primero fueron las escalas que Doña Beatriz exigía que las niñas repitieran hasta acertar. Después las melodías más simples, las piezas cortas que Isolina tocaba sin entusiasmo y Margot tocaba con aún menos cuidado. Valentina escuchaba y memorizaba. Sus dedos se movían solos a veces, marcando el ritmo sobre la superficie fría de la mesa de la cocina mientras acomodaba los platos, o sobre la tabla del granero mientras esperaba que el trabajo terminara. Era algo que ocurría dentro de ella sin que ella lo ordenara. Una noche de miércoles, Valentina estaba sola en la casa. Donato y Úrsula habían salido para una cena en la aldea. Las primas fueron con ellos, y las dos empleadas que dormían en el cuarto del fondo habían ido al mercado de la tarde. La casa quedó en silencio por un tiempo que parecía enorme. Valentina lavó las últimas ollas, apagó la lámpara de la cocina y se quedó de pie en el pasillo por un momento. La puerta de la sala de música estaba entreabierta. El piano de caoba se alzaba en el centro de la habitación, silencioso y oscuro, con la tapa cerrada sobre las teclas. Se acercó despacio, como si fuera un animal que podía asustarse. Abrió la tapa con cuidado. Miró las teclas blancas y negras por un largo instante. Entonces colocó los dedos y tocó. Salió mal al principio. Dedos en el lugar equivocado. Demasiada presión en algunas notas. Pero intentó otra vez, recordando lo que había visto a Doña Beatriz corregir tantas veces. Poco a poco, una melodía simple comenzó a tomar forma. Valentina tocó durante 40 minutos aquella noche, sola en la oscuridad, con apenas la luz débil que entraba por la ventana. Cuando escuchó el ruido del carruaje de los tíos regresando a lo lejos, cerró la tapa, borró cualquier rastro de su presencia allí y volvió al cuarto por el fondo. Aquello se convirtió en el secreto más precioso de Valentina. Cada vez que surgía la oportunidad, volvía al piano, a veces por 10 minutos, a veces por 1/2 hora. Aprendió tocando sola, equivocándose y corrigiendo, observando las manos de Doña Beatriz de lejos en los días de clase. En 2 años, tocaba con una habilidad que sorprendería a cualquiera que supiera la verdad. Pero nadie lo sabía, y ella trataba ese secreto con el mismo cuidado con que trataba el medallón de la madre, guardado en lo profundo, lejos de cualquier mano que pudiera quitárselo. Y si estás aquí acompañando esta historia hasta ahora, deja el like para que llegue a más personas que también necesitan una historia así. Suscríbete al canal para no perder ningún capítulo. Y cuenta en los comentarios desde dónde estás viendo, porque gente bonita como tú viene de todos los rincones del mundo. Y me encanta saber de dónde llega cada una de ustedes. A 15 leguas de allí se alzaba el castillo Albareda sobre una colina cubierta de robles centenarios. Era una construcción imponente, de piedra oscurecida por el tiempo, con torres que tocaban el cielo nublado de invierno y corredores tan largos que el eco de los pasos se perdía antes de alcanzar el final. El duque Emiliano de Albareda gobernaba aquellas tierras con precisión y distancia. Un hombre que sabía administrar con excelencia todo lo que podía ser administrado, excepto su propio corazón. Tenía 32 años, cabellos rojizos que brillaban como cobre bajo el sol, barba bien arreglada y ojos del color del mármol gris. Su presencia entraba en una habitación antes de que él apareciera. 4 años antes del inicio de esta historia, Emiliano había amado. Había amado con esa fuerza ciega y total que solo ocurre una vez en la vida, o así él creía. El nombre de ella era Rosalind, hija de un conde extranjero, rubia, refinada y astuta, de un modo que él tardó en entender. Estuvieron prometidos durante 6 meses. Emiliano reorganizó sus planes, pensó en el futuro, abrió partes de sí que mantenía cerradas por naturaleza. Y entonces, en una tarde de septiembre, Rosalind partió con otro hombre más rico, más conveniente para los planes de su padre. No dejó carta. Dejó apenas el silencio. Emiliano no habló de aquello con nadie. Regresó al castillo, retomó los negocios, continuó apareciendo en los eventos que eran obligación de alguien con su título. Pero algo se cerró por dentro, como una ventana atascada que se niega a abrir incluso cuando el aire está caliente afuera. La frialdad que siempre formó parte de su carácter se volvió más profunda, más completa. Comenzó a tratar las relaciones con la misma lógica con la que trataba los contratos, términos, obligaciones, conveniencias. El amor se había convertido en un territorio que no tenía intención de revisitar. Cuando su madre, la condesa Vitoria, comenzó a presionarlo con el tema del matrimonio, Emiliano escuchaba sin reacción. Ella aparecía en el castillo una vez por mes con nuevos argumentos: la línea de sucesión, la imagen de la familia, las expectativas de la sociedad. Emiliano la dejaba hablar, concordaba con la lógica de los argumentos y no hacía nada, hasta que la condesa Vitoria cambió de estrategia y llevó consigo a un abogado, documentos y una cláusula del testamento del padre de Emiliano que él nunca había leído con atención. El título y parte de las tierras exigían un heredero dentro de un plazo específico. Emiliano leyó los papeles, los dobló y dijo apenas: «Providencien». Fue el abogado de la familia, el señor Fabián, quien hizo los primeros contactos. Buscó familias de buena posición en la región, levantó nombres, consultó registros. El nombre de Donato Reyes apareció en una de las listas, asociado a una joven bajo su tutela, presentada como sobrina. Donato, al recibir la consulta discreta de Fabián, vio allí una oportunidad de resolver de una vez el problema que Valentina representaba para él. Después de todo, ella estaba volviéndose demasiado mayor para continuar siendo útil solo como mano de obra en la granja. Y casarla con un duque sería un movimiento conveniente, que limpiaría las obligaciones de tutela sin levantar preguntas sobre el dinero que había desaparecido a lo largo de los años. Era temprano por la mañana cuando el carruaje del duque Emiliano entró por las tierras de Donato Reyes. Fabián necesitaba inspeccionar la propiedad antes de cerrar los detalles del acuerdo, y Emiliano vino junto solo por obligación de forma, sin interés real en lo que fuera a encontrar. Miraba por la ventana del carruaje con ese aire de quien está cumpliendo un protocolo tedioso, los dedos tamborileando sobre el cuero del asiento. No tenía curiosidad sobre la novia. No tenía curiosidad sobre la familia. Quería terminar rápido y volver al castillo. El carruaje se detuvo en el patio central de la propiedad mientras un empleado fue a llamar a Donato. Emiliano bajó y se quedó de pie en la entrada, mirando alrededor con distancia. El jardín del frente era simple. Las paredes de la casa necesitaban pintura nueva y el granero al fondo tenía un aspecto cansado. Nada lo impresionó. Estaba a punto de entrar cuando un movimiento en el campo lo hizo detenerse. Entre las hileras altas de maíz, una figura se movía con una ligereza sorprendente, cosechando mazorcas con gestos rápidos y precisos, llenando el cesto sin prisa innecesaria. Era Valentina. Llevaba un vestido de algodón simple de color ocre, con el cabello recogido de cualquier manera para no estorbar el trabajo, algunos mechones sueltos en la nuca por el calor de la mañana. No sabía que estaba siendo observada. Trabajaba con una concentración tranquila, los brazos bronceados por el sol del campo, la postura extrañamente serena para alguien realizando un trabajo tan físico. Había algo en sus movimientos que no combinaba con el ambiente rústico alrededor, una especie de elegancia que no era enseñada, sino nacida. Emiliano la observó por más tiempo del que pretendía. No era el tipo de contemplación que él asociaría a cualquier sentimiento. Era más cercano a una extrañeza, a algo que no encajaba y por eso llamaba la atención. Una joven con aquel rostro, aquella postura, aquella serenidad, trabajando en el maíz de una granja común. Estaba pensando en eso cuando Donato apareció apresurado en el patio, transpirando y con una sonrisa demasiado amplia. ¡Excelencia! ¡Qué inmenso honor recibirlo! Emiliano apartó los ojos del campo y volvió el rostro hacia el hombre que se acercaba. Valentina no vio al duque aquel día. Cosechó maíz hasta media mañana. Llevó el cesto al granero, lavó las manos en el balde de agua de la cocina y solo supo que un visitante importante había estado en la propiedad cuando Úrsula apareció a la hora del almuerzo con un brillo peculiar en los ojos. «Trae el mantel bordado para la mesa», ordenó Úrsula, «y viste la ropa de domingo». Valentina obedeció sin preguntar, sin imaginar que el visitante tenía cualquier cosa que ver con ella. No podía saber que el carruaje que había dejado polvo en el camino era el carruaje del hombre con quien se casaría en menos de 3 semanas. La noticia llegó en una tarde de sábado, con el sol bajo y el calor aún pesado en el aire. Valentina terminaba de doblar las sábanas en el pasillo cuando Donato la llamó a la sala de visitas, lo que por sí solo ya era inusual. Entró con el cesto de ropa aún en el brazo, sin entender lo que la esperaba. Úrsula estaba sentada en la silla de mayor destaque, con las primas a su lado, y los tres la miraban con una expresión que Valentina no sabía descifrar bien. Era una mezcla de satisfacción y algo que parecía crueldad disfrazada de ceremonia. Donato se quedó de pie, acomodó el chaleco y habló con una formalidad forzada que sonaba extraña para quien lo conocía. Dijo que, después de mucho cuidado y consideración, había encontrado para Valentina un acuerdo matrimonial digno de su situación, que ella se casaría con el duque Emiliano de Albareda en 3 semanas, que todo estaba arreglado y que debía sentir gratitud por una oportunidad tan rara. Valentina lo escuchó sin parpadear. Después miró a Úrsula, que la observaba con una sonrisa fina en los labios. Después miró a las primas, que intercambiaron miradas de sorpresa y celos mal disimulados. El primer sentimiento de Valentina no fue alegría. Fue un dolor sordo que descendió despacio por el pecho, como agua fría en un día de invierno. Tenía 19 años y llevaba desde pequeña el sueño simple, pero firme, de casarse con alguien que la amara. No quería título, no quería riqueza, quería a alguien que la mirara y la viera de verdad. Aquel matrimonio arreglado con un duque desconocido no tenía nada de amor. Tenía la frialdad de un contrato. Y ella sentía eso incluso antes de conocer el nombre completo del hombre. Y Solina fue la primera en hablar después del padre. «Un duque se arrepentirá cuando descubra que la novia cosecha maíz», dijo, con una risa que las otras repitieron. Úrsula no las reprendió. Valentina no respondió. apretó el cesto de ropa contra el pecho, bajó levemente la cabeza y pidió permiso para salir. En el pasillo, se apoyó en la pared fría por un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Luego levantó la cabeza, enderezó la espalda y siguió caminando. Era la postura de alguien que había aprendido hace mucho que llorar delante de los demás era un lujo que ella no podía tener. Aquella noche, en la oscuridad del cuartito del fondo, Valentina sacó el medallón del forro de la bota y lo abrió despacio en la palma de la mano. El rostro de la madre la miraba desde dentro del pequeño retrato, sereno y distante como siempre. Valentina se quedó mirándolo durante mucho tiempo, con una única vela encendida en la ventana. Después, cerró el medallón, lo sostuvo con ambas manos y murmuró algo tan bajo que nadie podría oír. No era una oración, era una promesa. Que no importaba lo que viniera, no dejaría que aquella vida la quebrara. Que si iba a enfrentar aquel matrimonio, lo enfrentaría de pie, con la cabeza en alto, como su madre ciertamente habría hecho. Los días que siguieron al anuncio del matrimonio transformaron la casa de Donato en un movimiento constante y febril. Úrsula mandó buscar telas nuevas de la aldea, contrató una costurera para las primas y llenó la mesa de la sala con catálogos de encajes y bordados. Las hijas serían presentadas en la ceremonia como familia de la novia y Úrsula quería que estuvieran impecables. Para Valentina, la misma costurera fue llamada un único día, por menos de una hora, con instrucciones claras de que el vestido debía ser simple y discreto. «Ella no necesita llamar la atención», dijo Úrsula a la costurera, sin bajar la voz para que Valentina no escuchara. «Un blanco limpio, sin adornos, algo que no avergüence a la familia». La costurera miró a Valentina con un destello de compasión en los ojos y tomó las medidas en silencio. Valentina se quedó de pie, los brazos abiertos, la mirada fija en la pared mientras la mujer trabajaba a su alrededor con la cinta métrica. El cuarto era el mismo donde las primas probaban telas bordadas y se debatían entre modelos con volantes o sin, con manga larga o corta. Valentina no tenía opinión que dar porque nadie se la preguntaba. Cuando la costurera se fue, Isolina pasó por el pasillo y lanzó por encima del hombro. Con suerte el duque se casará con los ojos cerrados. Los días que antecedieron la ceremonia estuvieron marcados por una tensión diferente. Valentina dormía poco, se despertaba antes del amanecer y salía al campo aún en la oscuridad, cosechando y organizando el trabajo como siempre, porque el trabajo continuaba incluso con el matrimonio marcado. Nadie la liberó de las obligaciones de la granja durante aquellas semanas. Lavó ropa, cargó cestos, alimentó a los animales, todo como antes. La única diferencia era que ahora, en los intervalos del trabajo, se sorprendía pensando en aquel hombre cuyo rostro no conocía, intentando imaginar qué tipo de persona aceptaría un matrimonio así, tan frío y tan calculado. Una tarde, Valentina fue llamada al despacho de Donato con el pretexto de recibir instrucciones sobre el comportamiento esperado de ella en la ceremonia y en la llegada al castillo. Donato cerró la puerta y se quedó de pie frente a ella con aire de autoridad. Dijo que debía ser discreta, obediente y nunca revelar detalles sobre su vida en la propiedad. «El duque no necesita saber cómo creciste aquí», dijo con voz baja y seria. «Es suficiente que sepa que fuiste criada bajo nuestra protección y con nuestro cuidado». Valentina escuchó sin parpadear. «¿Y si pregunta sobre mi familia, sobre mis padres?» Donato la miró por un instante. «Tus padres murieron. No hay nada más que decir sobre eso». Aquella misma noche, Valentina aprovechó la última oportunidad antes del matrimonio para ir hasta la sala de música. Las primas dormían, Úrsula estaba cosiendo en el cuarto y Donato había salido. Abrió la tapa del piano con cuidado redoblado, se sentó en el banquillo y colocó los dedos sobre las teclas frías. No tocó nada alegre. Dejó que los dedos encontraran una melodía lenta, grave, llena de pausas, como si la música dijera en sonido lo que las palabras no alcanzaban. Tocó durante casi una hora. Cuando cerró el piano y volvió al pasillo, había algo diferente en sus ojos. No era resignación, era determinación. La ceremonia ocurrió en una mañana de nublado suave, con el cielo color de plomo claro y el viento moviendo las banderas de la pequeña iglesia de la aldea. No era una ceremonia de gala. Donato no tenía posición suficiente para tanto y Emiliano no había pedido nada elaborado. La familia del duque estuvo presente con algunos representantes, discretos y bien vestidos, que llegaron en dos carruajes y se quedaron del lado derecho de la nave sin mucha expresión en el rostro. La condesa Vittoria estaba allí, con un sombrero de terciopelo gris y una mirada que examinaba todo y evaluaba con rapidez de quien está acostumbrada a juzgar. Valentina entró por la puerta de la iglesia sosteniendo un pequeño ramo de flores blancas recogidas en el jardín de los tíos, porque Úrsula no había proporcionado flores de la floristería. El vestido era simple como prometido, limpio y bien cosido, pero sin ningún adorno. Los cabellos negros estaban sujetos con pequeños peines de nácar que pertenecían a su madre, los únicos objetos además del medallón que había guardado todos esos años. Caminó por el pasillo central de la iglesia con pasos firmes, el mentón erguido, los ojos fijos al frente. Algunas personas de la aldea que observaban desde afuera susurraron al verla pasar, sorprendidas por la belleza de aquella joven que nadie parecía conocer bien. Emiliano la esperaba frente al altar con el sacerdote y el señor Fabián al lado. Llevaba traje oscuro, los cabellos rojizos peinados hacia atrás, la barba arreglada con precisión. Cuando Valentina se acercó, él se giró y la miró por un segundo. Ella lo miró también. Fue el primer encuentro real de sus miradas y duró muy poco. Emiliano volvió el rostro hacia el sacerdote sin ninguna expresión visible. Valentina se quedó a su lado y continuó mirando al frente también. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló con voz solemne sobre lazos, compromiso y gracia. Las palabras resonaban por la nave con ese peso de ritual que existe independientemente de lo que los novios estén sintiendo. Valentina respondía cuando era su turno, con voz clara y controlada. Emiliano respondía con voz baja y firme. Cuando llegó el momento en que él colocó el anillo en su dedo, las manos se tocaron por primera vez. Las manos de él eran grandes, curtidas a pesar del título, cálidas. Las manos de ella no temblaron. Ninguno de los dos se miró en aquel instante. El sacerdote declaró el matrimonio realizado y la campana de la iglesia sonó tres veces afuera. En el momento en que salieron por la puerta de la iglesia, la condesa Vittoria fue la primera en acercarse. Examinó a Valentina con aquellos ojos rápidos y experimentados, desde el ramo simple hasta los peines de nácar en el cabello, y luego dijo, con una sonrisa que era al mismo tiempo amable y evaluadora, «Bienvenida a la familia, hija mía». No era cariño, era un protocolo. Valentina respondió con una pequeña reverencia educada, sin exageración, sin adulación. La condesa entrecerró levemente los ojos, como si aquella respuesta contenida fuera inesperada. Emiliano estaba de espaldas conversando con Fabián y no vio nada de eso. El carruaje de los Alvareda dejó la aldea al comienzo de la tarde. Valentina y Emiliano viajaron sentados uno frente al otro, separados por el espacio interior del vehículo, con el silencio ocupando todo entre ellos como una tercera presencia. Valentina miraba por la ventana la mayor parte del tiempo, observando el paisaje cambiar conforme se alejaban de la aldea. Campos abiertos, luego bosques más densos, después un camino que comenzó a subir suavemente hacia las colinas. Emiliano hojeaba documentos que había llevado consigo, como si aquel fuera un viaje de negocios cualquiera. En determinado momento, el silencio fue interrumpido por la voz de Valentina. No planeó hablar. Simplemente dijo, aún con los ojos en la ventana, «¿El señor siempre trabaja durante los viajes?». La pregunta era neutra, sin provocación. Emiliano levantó los ojos de los documentos y la miró por un instante. «Siempre», respondió, con la misma neutralidad. Valentina asintió levemente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. No dijo nada más. Emiliano la miró por un segundo más antes de volver a los papeles, y en aquel segundo había algo que no era exactamente indiferencia. El castillo Alvareda apareció cuando el carruaje llegó a la cima de una curva amplia en el camino. La construcción se alzaba sobre la colina con esa autoridad de las cosas que existen desde hace mucho tiempo y no necesitan justificarse. Torres marcadas por el tiempo, ventanas altas con vidrios gruesos, escalinatas de piedra que descendían hasta un jardín extenso con una fuente central. Valentina se inclinó levemente hacia la ventana al ver aquello, y por un momento breve su compostura cedió un hilo. Los ojos se abrieron un poco más, como los ojos de alguien que intenta guardar una imagen para siempre. El personal del castillo estaba alineado en el patio de entrada para recibir a los señores. Eran decenas de personas, desde la ama de llaves principal, una mujer robusta llamada Doña Petra, hasta los mozos de los establos al final de la fila. Emiliano descendió primero y saludó a la ama de llaves con una palabra corta. Después descendió Valentina. Doña Petra la miró de arriba abajo, sin disimular demasiado, los ojos notando el vestido simple y los peines modestos. Luego hizo una reverencia correcta y dijo: «Sea bienvenida al Castillo Albareda, señora duquesa». Era la primera vez que alguien la llamaba así. Valentina no parpadeó. Respondió con voz firme: «Gracias, doña Petra». La habitación principal del castillo era tres veces más grande que toda el ala donde Valentina dormía en la casa de los tíos. Paredes cubiertas de tapices, una chimenea de mármol, ventanas con vista al jardín y una cama con dosel de terciopelo bordado. Valentina se quedó de pie en la entrada por un momento, mirando alrededor sin moverse. Doña Petra esperaba detrás de ella, probablemente acostumbrada a ver reacciones en los recién llegados. «¿Hay algo que la señora necesite?», preguntó. Valentina se giró hacia ella y dijo: «Sí. ¿Dónde queda la biblioteca?». Los primeros días en el castillo estuvieron marcados por una especie de observación mutua y cautelosa. Emiliano continuaba con sus horarios habituales. Se despertaba antes del amanecer, trabajaba en el despacho hasta la hora del almuerzo, salía a caballo para inspeccionar las tierras durante la tarde y volvía para la cena puntualmente a las 7. Valentina fue aprendiendo esos ritmos sin que nadie se los explicara, observando, escuchando pasos en el pasillo, notando cuándo las puertas se abrían y se cerraban. Era una habilidad que había desarrollado años atrás en la casa de los tíos, donde entender los movimientos de los otros era una cuestión de supervivencia. Doña Petra presentó a Valentina el castillo de forma metódica: las salas de recepción, el comedor formal, el salón de música, la biblioteca, las salas de servicio, el jardín interno. Valentina escuchaba todo con atención y hacía preguntas prácticas que parecían sorprender a la ama de llaves. No preguntaba sobre joyas ni sobre los protocolos de moda de la nobleza local. Preguntaba sobre la administración de las despensas, sobre cómo funcionaba el abastecimiento de las cocinas, sobre los nombres de los empleados más antiguos. Doña Petra fue respondiendo, y su mirada fue cambiando poco a poco durante aquella mañana de presentaciones, de evaluadora a algo más cercano al respeto cauteloso. La primera cena social ocurrió 5 días después de la llegada de Valentina. La condesa Vitoria organizó un encuentro pequeño, apenas 8 invitados cercanos de la familia Albareda, para presentar a la nueva duquesa al círculo más íntimo. Valentina se vistió con uno de los vestidos que doña Petra había proporcionado por instrucción de la condesa, azul oscuro con cuello blanco, simple pero adecuado. Llegó al salón puntualmente. Saludó a cada invitado con compostura y encontró su lugar en la mesa. A su lado, una señora llamada Doña Cecilia la examinó con ese tipo de sonrisa que esconde preguntas. «Entonces, ¿de dónde proviene la familia Reyes?», preguntó Doña Cecilia con la gentileza artificial de las personas que hacen preguntas para las cuales ya tienen respuestas. Valentina la miró con calma. «Mis padres eran de Toscana. Los perdí cuando era niña y crecí bajo la tutela de mi tío». Doña Cecilia asintió. Llevó la copa a los labios y murmuró: «Ah, sí, una historia difícil». El tono era de lástima, pero los ojos brillaban con otra cosa. Del otro lado de la mesa, Emiliano no miraba a Valentina, pero estaba escuchando. La noche avanzó, los platos fueron servidos y retirados, el vino circuló. Valentina comió con modales correctos, habló cuando era adecuado, permaneció en silencio cuando era más inteligente hacerlo. En determinado momento, uno de los invitados, un señor de mediana edad llamado Barón Torrens, hizo una referencia a una pieza musical que estaba en cartel en la capital, esperando causar la confusión de quien no conoce el asunto. Valentina respondió con tranquilidad, comentando sobre la composición y la elección del intérprete, con una precisión que detuvo al barón a mitad de la frase. Del otro lado de la mesa, la condesa Vittoria levantó las cejas, y Emiliano, por primera vez, giró la cabeza para mirar a la esposa. Una semana después de la cena, Valentina encontró el salón de música del castillo. Estaba en el segundo piso, en un ala que los empleados rara vez frecuentaban durante la noche. Era una habitación amplia con techo alto, ventanas que daban al jardín del fondo y un piano de cola negro que ocupaba el centro del espacio con una presencia imponente. Valentina descubrió el lugar una tarde en la que exploraba las salas menos utilizadas del castillo, siempre con ese modo de moverse silencioso que había aprendido en la infancia. Se quedó en la puerta mirando el piano por un largo momento, sin entrar. Entró la noche siguiente. Esperó hasta después de las 10, cuando el castillo estaba en silencio y las lámparas de los pasillos habían sido bajadas. Caminó descalza por el corredor de piedra fría hasta el salón de música. Empujó la puerta despacio y se acercó al instrumento. Era infinitamente mejor que el piano de Úrsula. Las teclas respondían con una suavidad que nunca había sentido antes. El sonido que salía era lleno, rico, como si el instrumento hubiera estado esperando durante mucho tiempo que alguien lo tocara correctamente. Se sentó, respiró hondo y comenzó a tocar. Comenzó con las melodías que conocía, las que había aprendido sola a lo largo de los años, pero pronto los dedos fueron más allá, explorando posibilidades que el piano permitía mejor. El sonido se expandía por el salón vacío con una claridad diferente de la pequeña sala de la casa de los tíos, y ella se dejó llevar por aquello, tocando con una intensidad que rara vez podía permitirse. No sabía que las paredes del castillo transportaban el sonido de maneras que aún no conocía, que los corredores de piedra funcionaban como canales, llevando la música de un piso a otro. Emiliano estaba en el despacho en el piso de abajo, leyendo informes de las tierras cuando escuchó. Se detuvo a mitad de la frase, levantó la cabeza y permaneció inmóvil por un momento. El sonido venía de arriba, suave y constante, una melodía que no reconocía pero que tenía una cualidad que lo hizo dejar los papeles. Se levantó sin pensar mucho, salió del despacho y subió la escalera lateral en dirección al sonido. Se detuvo frente a la puerta entreabierta del salón de música. Valentina tocaba de espaldas a la puerta, los cabellos sueltos cayendo sobre los hombros, completamente absorta. No escuchó los pasos en el pasillo. No percibió la figura que se quedó parada en la entrada, escuchando. Emiliano permaneció allí varios minutos. Cuando la pieza terminó y el silencio regresó, dio un paso hacia atrás sin hacer ruido y se fue por el pasillo. A la mañana siguiente, encontró a Valentina en el desayuno y ella no dio ninguna señal de que sabía que él la había escuchado. Él tampoco dijo nada. Pero algo había cambiado levemente en el espacio entre los dos, como una ventana que se hubiera abierto apenas un poco. 10 días después del matrimonio, Donato y Úrsula aparecieron en el castillo sin aviso previo. Llegaron en un carruaje de alquiler, vestidos con sus mejores trajes, llevando cajas de frutas como si fueran regalos y sonriendo con aquella hospitalidad forzada de quien quiere algo. El empleado de la entrada los hizo esperar en el patio mientras avisaba a la señora duquesa, y Valentina descendió por las escaleras con una expresión que nadie habría sabido descifrar a primera vista. Era demasiado calmada para ser alegría, demasiado contenida para ser frialdad. Era la expresión de alguien que se está preparando. Úrsula abrazó a Valentina con una efusividad que no había tenido en toda la vida anterior. La llamó querida sobrina 2 veces en los primeros 3 minutos, cosa que nunca había hecho. Donato elogió el castillo con un entusiasmo que sonaba falso incluso para los empleados que pasaban por el pasillo. Valentina los condujo hasta la sala de visitas, mandó servir té y se sentó frente a ellos con aquella postura erguida que había aprendido a usar como escudo. Conversaron sobre trivialidades durante 20 minutos antes de que Úrsula dijera lo que había venido a decir. «Valentina, querida, hay un pequeño asunto de naturaleza financiera que tu tío necesita resolver». Úrsula sacó de la bolsa un documento doblado y lo colocó sobre la mesa entre ellas. «Es solo una formalidad relacionada con la administración de las tierras de tu familia». Una autorización que necesitas firmar para que el proceso legal sea cerrado adecuadamente. Valentina no tocó el documento. Lo miró y luego miró a Úrsula. ¿Qué tierras? Preguntó con voz tranquila. ¿Qué proceso? Donato intervino rápidamente, con una sonrisa que intentaba parecer paciente. Dijo que eran cuestiones técnicas de herencia, documentación antigua. Nada que ella necesitara entender en detalle, que era solo una firma. Valentina llevó el documento hasta la ventana y lo leyó. Eran tres páginas con lenguaje jurídico denso, pero leyó despacio, línea por línea, con atención. Cuando terminó, dobló el documento y lo colocó sobre el alféizar de la ventana. «Necesitaré que el abogado del duque revise esto antes de firmar cualquier cosa», dijo. La sonrisa de Úrsula se endureció. Cuando Emiliano regresó de las tierras al final de la tarde, y supo que los tíos de Valentina habían estado allí, llamó a Fabián el mismo día. El abogado leyó el documento durante la noche y llevó su análisis a la mañana siguiente. El papel daba a Donato autorización irrevocable sobre propiedades que, según registros vagamente referenciados, deberían pertenecer a la tutela de Valentina desde la muerte de los padres. Era un lenguaje cuidadosamente construido para parecer burocrático, pero que en la práctica transfería derechos patrimoniales de forma definitiva. Fabián colocó el documento sobre la mesa de Emiliano y dijo apenas, «Es una trampa, Excelencia». Emiliano se quedó mirando el documento por un momento. Luego preguntó, «¿Qué propiedades son esas? ¿De dónde vino ese dinero?». Fabián respondió que no sabía con certeza, pero que había referencias a un patrimonio anterior al período en que Valentina llegó a la tutela de los reyes. Emiliano dobló el documento y lo guardó en el cajón cerrado del despacho. Aquella noche en la cena, miró a Valentina de un modo diferente. No era sospecha. Era algo más cercano a una pregunta que aún no sabía formular. El mes siguiente en el castillo, estuvo marcado por una rutina que parecía estable por fuera y hervía por dentro. Emiliano continuaba sus horarios, sus inspecciones en las tierras, sus cenas puntuales, sus noches en el despacho. Valentina aprendía el castillo como había aprendido todo en la vida, observando, memorizando, adaptándose sin hacer ruido. Doña Petra había comenzado a incluirla en las decisiones domésticas menores, como la planificación de los menús de la semana y la supervisión de los pedidos de la despensa, y Valentina asumía esas responsabilidades con una seriedad que la gobernanta no había esperado de una joven tan recién llegada. Los dos se cruzaban durante el día en varios momentos sin que ninguno de ellos buscara el encuentro. En el desayuno, sentados en los dos extremos de la mesa larga, intercambiaban palabras sobre el clima o sobre alguna cuestión práctica de la propiedad. Emiliano era económico con las palabras como siempre lo había sido, y Valentina respondía en la misma medida, sin intentar llenar los silencios con conversación innecesaria. Era esa contención de ella lo que comenzó, sin que Emiliano lo percibiera de inmediato, a ocupar espacio en sus pensamientos durante el día. Una mañana, al volver de una inspección en los establos, pasó por el jardín interno y vio a Valentina sentada en un banco de piedra con un libro abierto en el regazo. Ella no lo vio. Leía con esa concentración total que él ya había notado cuando ella tocaba el piano, como si el mundo alrededor retrocediera cuando se dedicaba a algo. Se detuvo por un segundo en el camino. Miró y luego continuó caminando. Aquella tarde, sin razón aparente, preguntó a Fabián si existía algún registro sobre la familia Reyes en los archivos de la provincia. Fabián levantó las cejas con discreción. «¿Qué tipo de registro, Excelencia?». Emiliano quedó pensativo por un momento. «Cualquier tipo. Nombre de la familia, propiedades, registros de nacimiento, documentos notariales. Empiece por lo que sea más accesible». Fabián anotó y no hizo más preguntas, porque en 20 años sirviendo a la familia Alvareda había aprendido que Emiliano hablaba lo suficiente y no más que eso. Pero salió del despacho con la sensación clara de que algo estaba cambiando, despacio y silencioso, como la estación cambiando. Esa semana ocurrió la primera conversación real entre los dos. Valentina estaba en la biblioteca cuando Emiliano entró para buscar un mapa antiguo de las tierras. Estaba de pie frente a una de las estanterías más altas, intentando alcanzar un volumen sin lograrlo. Él llegó por detrás de ella, extendió el brazo sin decir nada y colocó el libro en su mano. Los dos permanecieron quietos por un segundo, demasiado cerca para el espacio habitual que mantenían, y Valentina levantó el rostro para agradecer. «Gracias». Él retrocedió un paso, fue a buscar su mapa, pero antes de salir preguntó, sin mirarla. «¿Qué libro es ese?» Valentina miró la portada. «Historia de la música europea en el siglo pasado». Él asintió, como si eso confirmara una teoría, y se fue sin decir nada más. Aquella noche, Valentina fue al salón de música como ya se había vuelto costumbre. Tocó durante casi una hora, y cuando se detuvo y permaneció en silencio por un momento antes de cerrar el piano, escuchó pasos alejándose en el pasillo afuera. No eran los pasos de ningún empleado. Conocía el ritmo de aquellos pasos. La noticia del matrimonio del duque Emiliano se había extendido por los círculos sociales de la región, como se extienden todas las noticias importantes, rápidamente, con detalles añadidos en cada nueva versión. Lo que llegaba a los oídos de la nobleza local era que Emiliano se había casado con una joven de familia oscura, sobrina de un propietario rural de segunda línea, sin dote conocido, sin nombre reconocido y con un pasado que nadie sabía explicar bien. Los comentarios variaban según quién los hiciera, pero rara vez eran amables. La baronesa Elvira, que había alimentado esperanzas en relación con Emiliano para una de sus sobrinas, fue la primera en hablar abiertamente en un té de señoras. Dijo que el duque seguramente se había precipitado, presionado por la familia, y que la nueva duquesa tendría mucho trabajo por delante para estar a la altura del nombre que ahora llevaba. Las otras mujeres escucharon y concordaron con esa sutileza de quien aprueba sin necesidad de decir sí. La información llegó al castillo por los canales habituales, traída por una de las camareras que había oído en el mercado. Doña Petra fue hasta Valentina con discreción y le contó lo que circulaba. Lo hacía no por chisme, sino porque consideraba su obligación proteger a la señora de la casa de sorpresas innecesarias. Valentina escuchó todo sentada, con las manos en el regazo y el rostro quieto. Cuando Doña Petra terminó, preguntó apenas: «¿La baronesa Elvira suele frecuentar los eventos de la familia Alvareda?» Doña Petra dijo que sí, que aparecía en las cenas mayores y en los eventos de la temporada. Valentina asintió levemente. «Entonces tendré la oportunidad de conocerla pronto». El primer gran evento social después del matrimonio fue una cena de gala organizada por la condesa Vitoria al final del mes. 30 invitados, el mejor servicio de porcelana, músicos contratados para tocar en la galería. Era una presentación formal de Valentina ante la sociedad más amplia, y la condesa había enviado una mensajera con un vestido elegido por ella. Azul petróleo con bordados dorados en el cuello, adecuado al título. Valentina lo vistió, sujetó el cabello con los peines de su madre y descendió las escaleras a la hora marcada. Emiliano la esperaba en el vestíbulo, listo, con traje oscuro. Cuando ella descendió, él la miró durante un segundo completo, lo que era inusual para alguien que raramente mantenía la mirada sobre cualquier cosa más de lo necesario. Valentina llegó al final de la escalera y dijo con voz tranquila: «Estoy lista». Él respondió apenas: «Sí». Pero ella percibió algo diferente en la forma en que él ofreció el brazo para conducirla hasta el carruaje. Era más deliberado, más presente. El salón de la condesa Vitoria era enorme, iluminado por dos candelabros de cristal que proyectaban luz dorada sobre los invitados. Valentina entró al lado de Emiliano y sintió inmediatamente lo que era ser evaluada por 30 pares de ojos al mismo tiempo. No era una sensación nueva para ella, que había crecido siendo juzgada dentro de su propia casa. La diferencia era que ahora el juicio venía de personas que usaban guantes de satén y utilizaban la sutileza como arma. La baronesa Elvira estaba cerca de la entrada, con el abanico abierto, acompañada de dos mujeres de edad similar. Cuando Valentina se acercó para los saludos protocolares, la baronesa hizo una sonrisa amplia y dijo: «Querida, qué satisfacción finalmente conocerla. Hemos oído tanto sobre usted». Era una frase construida para sonar amable y significar lo contrario. Valentina respondió con una reverencia correcta y dijo: «Usted también, baronesa. He oído decir que posee gran conocimiento de la historia musical de esta región. Sería un placer conversar sobre ello más tarde». La baronesa parpadeó levemente, desarmada. No era la respuesta que había esperado. La cena transcurrió con esa tensión elegante de los eventos donde todos saben que están siendo observados e intentan observar sin parecerlo. Valentina conversó con los invitados cercanos con tranquilidad, hizo preguntas inteligentes sobre las propiedades de la región, comentó sobre literatura e historia con una precisión que provocó más de una pausa en la conversación. El señor que estaba a su derecha, un antiguo consejero de la condesa, terminó inclinándose hacia ella y diciendo en voz baja: «La señora está sorprendiendo a mucha gente esta noche». Del otro lado de la mesa, Emiliano observaba, no de forma continua, sino en intervalos, entre una conversación y otra con los hombres que estaban a su lado. Veía a Valentina navegar aquel ambiente difícil con una habilidad que no había previsto. No había ansiedad visible en ella, ninguna de las inseguridades que alguien criada lejos de la nobleza podría esperarse que demostrara. Veía algo más parecido a alguien que había llegado al lugar donde siempre debería haber estado. Ese pensamiento lo incomodó levemente, porque no sabía de dónde venía. Después de la cena, cuando los músicos comenzaron a tocar en la galería, uno de los invitados más jóvenes invitó a Valentina a bailar. Ella aceptó con educación. Bailó con ligereza y precisión, siguiendo el ritmo sin esfuerzo. Emiliano, que estaba al lado de un colega cercano, quedó en silencio en medio de una frase. Su interlocutor lo notó y dijo con una sonrisa: «Su duquesa baila muy bien, Emiliano». Emiliano respondió: «Sí». Y continuó mirando durante un momento más de lo que había planeado. Y ahora, quien está acompañando esta historia, necesita decirme una cosa. ¿Crees que Emiliano está siendo justo con Valentina? Él, que creció protegido, rodeado de privilegios, desconfiando de ella por no tener nada, mientras ella, que nunca tuvo nada, está siendo más digna que cualquier persona en aquel salón. Deja en los comentarios lo que piensas, porque esta historia llega profundo, y quiero saber si ustedes están sintiendo lo mismo que yo. La desconfianza de Emiliano salió a la superficie en una tarde lluviosa, 2 semanas después de la cena de gala. Había llegado antes de lo esperado de la inspección de las tierras y pasó por el pasillo cercano al despacho de Fabián en el momento en que el abogado hablaba con un empleado sobre los registros que había levantado de la familia Reyes. La puerta estaba entreabierta. Emiliano se detuvo y escuchó a Fabián decir que las propiedades vinculadas al patrimonio eran considerables, que había referencias a un nombre de fortuna significativa y que la joven que había sido entregada a la tutela de Donato podría haber llegado al matrimonio con mucho más valor patrimonial del que Donato había declarado. Emiliano entró en el despacho y mandó a Fabián continuar. El abogado explicó con cautela. Según los registros preliminares, el padre de Valentina era Bernardo Reyes, un hombre de posesiones notables. La herencia, por lo que todo indicaba, debería haber sido íntegramente preservada para la hija durante los años de tutela. Pero los registros disponibles mostraban movimientos irregulares, ventas de propiedades realizadas por Donato como tutor, valores que desaparecían sin destino claro. Fabián aún no tenía el cuadro completo, pero lo suficiente para levantar sospechas serias. Emiliano escuchó todo y permaneció en silencio por un momento. Luego preguntó algo que Fabián no esperaba. ¿Ella sabía de todo esto? ¿Vino al matrimonio sabiendo que sería una forma de garantizar protección jurídica sobre esa herencia? Era una hipótesis lógica para alguien que había aprendido a desconfiar de las intenciones. Fabian respondió con honestidad que no podía afirmar nada, que no había ninguna evidencia de que Valentina tuviera conocimiento de las cuestiones patrimoniales. Pero la pregunta ya había sido hecha, y en Emiliano, una vez que una sospecha se instalaba, no salía fácilmente. Aquella noche en la cena estaba diferente, más cerrado de lo habitual, con una mirada que evitaba la de ella de un modo que no era simplemente distancia, era algo más activo. Valentina lo percibió. Era demasiado sensible a los cambios de atmósfera como para no percibirlo. No dijo nada durante la cena, pero cuando se estaban retirando y ella preguntó si había algo mal, él respondió, no. La forma en que lo dijo convirtió la palabra en un muro. Valentina subió al cuarto y se sentó en el borde de la cama durante mucho tiempo, en la oscuridad. No sabía qué había cambiado, no sabía de qué era acusada, pero conocía aquella sensación de ser colocada fuera de algo sin explicación, porque había crecido entera dentro de ella. Sacó el medallón de plata del lugar donde lo guardaba, lo abrió en la palma de la mano y se quedó mirando el rostro de la madre. Luego lo cerró, lo guardó y fue hasta la ventana a mirar la noche del jardín. Afuera, la fuente del jardín continuaba sonando en la oscuridad, indiferente a todo. Fabián era un hombre metódico por naturaleza y por elección. Había servido a la familia Alvareda durante 22 años y había acumulado en ese tiempo una capacidad de investigar con silencio y precisión que pocos abogados poseían. Cuando Emiliano le pidió que profundizara la investigación sobre la familia Reyes, Fabián comenzó por el registro de la región donde Bernardo Reyes había vivido, a 3 días de viaje en carruaje. Envió a un asistente de confianza con una lista de documentos a localizar e instrucciones detalladas sobre qué registrar. El asistente regresó después de 5 días con una carpeta voluminosa. Fabián la abrió sobre la mesa del despacho y comenzó a leer con esa atención minuciosa que dedicaba a todo trabajo. Lo que encontró fue más de lo que había anticipado. Bernardo Reyes era hijo de una familia de comerciantes ricos que había invertido con éxito en tierras y en la industria textil durante décadas. Al morir, Bernardo dejaba propiedades en 3 provincias, cuentas en 2 bancos y participación en una sociedad comercial activa. El valor total, ajustado al tiempo transcurrido, era considerable. El registro de tutela firmado por Donato asumía la responsabilidad sobre la hija y los bienes. Pero los documentos siguientes mostraban una serie de ventas realizadas por Donato en los primeros 5 años de tutela. Tierras vendidas por precios por debajo del mercado, cuentas cerradas con retiros no justificados, la participación en la sociedad comercial transferida al nombre de un hombre que Fabián reconoció después de investigar un poco más como siendo primo distante de Donato. Todo hecho con documentación lo suficientemente en orden para parecer legal a primera vista, pero que al examen detallado revelaba un patrón deliberado de vaciamiento. Lo más perturbador estaba al final de la carpeta. Un sacerdote llamado Padre Augusto, que había bautizado a Valentina y conocía a la familia Reyes, había enviado una carta a un funcionario notarial de la región 2 años después de la muerte de Bernardo. En la carta, el sacerdote expresaba preocupación por el paradero de la niña y cuestionaba la legitimidad de algunas de las ventas realizadas por Donato. La carta había sido archivada sin respuesta. Fabián la leyó 2 veces, la colocó sobre la mesa y se quedó mirándola por un momento. Luego fue a tocar a la puerta del despacho de Emiliano. Emiliano leyó los documentos despacio, sentado a la mesa con la expresión cerrada de siempre, pero con una tensión en la mandíbula que Fabián reconocía. Cuando terminó, colocó los papeles sobre la mesa y preguntó, ¿ella sabe? Fabián respondió, por lo que los documentos indican, Excelencia, no sabe nada. La tutela fue administrada de manera que la mantuvo completamente alejada de cualquier información sobre el patrimonio. Creció creyendo que era una carga en la casa de los tíos. Emiliano permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Encuentre al padre Augusto». 2 días después de la conversación con Fabián, Emiliano salió al jardín antes del desayuno como rara vez hacía. Era un hábito de Valentina que había observado. Ella salía al jardín temprano por la mañana, antes de que la casa despertara, y permanecía un tiempo en silencio entre los rosales del lado este. No planeaba encontrarla, pero cuando dobló la esquina del corredor de piedra que llevaba al jardín, ella estaba allí, de espaldas a él, mirando las rosas aún cubiertas de rocío. Ella escuchó los pasos y se giró. Ninguno de los dos esperaba al otro, y por eso ninguno de los dos tenía una postura preparada. Él estaba sin el saco formal de costumbre, con camisa simple y las mangas ligeramente dobladas. Ella estaba con el cabello aún suelto, un chal sobre los hombros. Por un instante breve, eran apenas dos personas en un jardín temprano por la mañana, sin el peso de los títulos y de los silencios acumulados. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. Se quedó de pie por un momento mirando los rosales. Luego dijo, sin preámbulo, «Ayer doña Petra me dijo que reorganizaste el sistema de control de las despensas». Era una observación neutra. Valentina asintió. El método anterior desperdiciaba tiempo y generaba errores de conteo. Hablé con doña Petra y estuvo de acuerdo con el cambio. Emiliano la miró por un segundo. Ella raramente está de acuerdo con algo propuesto por quien acaba de llegar. Valentina levantó levemente la comisura de la boca. La convencí con argumentos, no con autoridad. Caminaron por el jardín durante algunos minutos, sin planificación, con esa especie de movimiento paralelo de dos animales que aún no han decidido si confían uno en el otro, pero que tampoco huyen. Emiliano preguntó sobre el libro que ella estaba leyendo. Ella respondió. Él comentó algo sobre el autor. Ella añadió otra perspectiva. La conversación duró menos de 10 minutos, pero tenía una textura diferente de todo lo que habían intercambiado hasta entonces. Cuando él se encaminó de regreso al castillo, Valentina permaneció de pie mirando las rosas por un momento más. Había algo diferente aquella mañana, algo leve y frágil como la última niebla antes de que el sol aparezca. Más tarde ese día, Valentina fue llamada por doña Petra para supervisar la llegada de un pedido de telas para la reposición de las sábanas del castillo. Mientras revisaba los paquetes con la gobernanta en el corredor de servicio, Emiliano pasó por allí con Fabián camino al despacho. No se detuvo, pero cuando pasó junto a Valentina, dijo de paso, sin detener el paso, «Los romeros del jardín este necesitan poda. Si tienes interés en cuidar el jardín, doña Petra puede indicarte el jardinero responsable». Era una información práctica. Era también la primera vez que él la incluía voluntariamente en algo del castillo. Valentina respondió sin demostrar nada más que tranquilidad, «Gracias, haré eso», y continuó revisando las telas. Aquella noche, Emiliano permaneció en el despacho hasta tarde, con los documentos de Fabián esparcidos sobre la mesa. Miró la carta del padre Augusto una vez más. Luego se quedó mirando la ventana oscura por un momento, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Estaba pensando en Valentina, en todo lo que había descubierto sobre lo que ella había vivido y en cuánto de aquello llevaba consigo sin saberlo, y por primera vez desde el matrimonio, sintió algo que no era sospecha ni distancia. Era algo más cercano a una responsabilidad que no había pedido pero que estaba allí, firme y real, esperando que él decidiera qué hacer con ella. El hombre que Fabián encontró no era lo que Emiliano esperaba. El padre Augusto tenía más de 70 años, vivía en una pequeña parroquia a 2 días de carruaje del castillo, en una aldea tan discreta que el mensajero de Fabián se equivocó de camino 2 veces antes de llegar. Era un sacerdote de hombros curvados por el tiempo, cabellos completamente blancos y ojos pequeños y vivos que parecían guardar más de lo que el rostro revelaba. Cuando recibió la invitación para visitar el castillo Alvareda, permaneció en silencio por un largo momento antes de responder. Luego dijo apenas, «Ya esperaba que alguien viniera». Llegó en una tarde fría de octubre, con una bolsa de cuero vieja y un abrigo de lana gruesa. Fabián lo recibió en el portón y lo condujo directamente al despacho de Emiliano, donde el duque lo esperaba de pie junto a la ventana. Los dos hombres se estudiaron por un instante, como personas que no se conocen, pero sienten que están a punto de compartir algo de peso. Emiliano indicó la silla frente a la mesa. «Gracias por venir, padre». El sacerdote se sentó con esa lentitud de los ancianos que guardan la energía. No vine por cortesía, excelencia. Vine por Valentina. Emiliano permaneció en silencio y dejó que el sacerdote hablara. El padre Augusto contó con voz pausada lo que sabía, que había bautizado a Valentina, que había conocido a Bernardo y Clara Reyes como personas de carácter admirable y fortuna sólida. Que cuando la noticia de la muerte del matrimonio llegó, fue él quien rezó el oficio y vio a la niña ser entregada al tío Donato. Que en los meses siguientes se inquietó con el silencio sobre el paradero de la niña, y que cuando comenzó a preguntar en los registros sobre las tierras de la familia, las respuestas llegaron de forma evasiva e incompleta. «Escribí una carta», dijo el sacerdote. «Nunca obtuve respuesta». «Leí esa carta», dijo Emiliano. El sacerdote lo miró con atención. «Entonces sabe que las tierras fueron vendidas irregularmente». «Lo sospecho», corrigió Emiliano. «Quiero saberlo con certeza». El padre Augusto abrió la bolsa de cuero y sacó de dentro un sobre amarillento, doblado con el cuidado de quien lo ha llevado por muchos años. Cuando percibí que la carta al registro no surtiría efecto, hice una copia de todo lo que pude reunir en aquella época. Lo guardé porque sabía que un día serviría para algo. Colocó el sobre sobre la mesa. «Sirve ahora». Emiliano tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer allí mismo, con el sacerdote sentado frente a él en silencio. Dentro había copias de registros notariales, cartas intercambiadas entre Bernardo Reyes y un notario de confianza, y un documento que el sacerdote afirmaba ser el testamento original de Bernardo, diferente de la versión que Donato había presentado en la época de la tutela. Las diferencias entre los dos documentos eran claras y deliberadas. El original nombraba a Valentina heredera total. El documento presentado por Donato incluía cláusulas que no existían en el original, ampliando los poderes del tutor de forma que permitía exactamente el tipo de venta que Fabián había rastreado. Mientras Emiliano y el padre Augusto se reunían en el despacho, Valentina pasaba la tarde en la biblioteca, copiando anotaciones de un volumen antiguo sobre la arquitectura de los jardines de la región. Era una tarea que nadie le había pedido. Simplemente había visto el libro en la estantería. Había notado que los jardines del castillo tenían rasgos descritos en aquellas páginas y decidió hacer registros para sí. Doña Petra la encontró allí al final de la tarde, con tres páginas de anotaciones y los dedos manchados de tinta. La gobernanta se quedó de pie en la puerta por un segundo, observándola, con esa expresión que se estaba volviendo cada vez más frecuente. Una especie de afecto firme que la mujer no sabía muy bien cómo demostrar. «El padre Augusto llegó esta tarde», dijo Doña Petra. «El duque lo recibe en el despacho». Valentina levantó la mirada. «Un sacerdote». «Viejo, de una parroquia distante». Valentina volvió los ojos al libro, pero algo en ella permaneció atento. Un sacerdote de parroquia distante no era una visita común al castillo. No era un asunto de negocios ni una cuestión de tierras. Era otro tipo de visita. Cerró el libro con cuidado. Ordenó las anotaciones y permaneció sentada por un momento, con las manos quietas sobre la mesa, pensando en cosas que no sabía nombrar. Aquella noche, la cena fue más silenciosa de lo habitual. Emiliano apareció puntualmente, pero con una expresión aún más cerrada que de costumbre, ese tipo de concentración interna que usaba cuando estaba procesando algo de peso. Valentina comió sin preguntar nada. Conocía ese silencio. Era el silencio de quien carga una información grande y aún no ha decidido qué hacer con ella. A mitad de la cena, Emiliano dijo sin preámbulo: «Mañana necesitaré algunas horas de su compañía. Por la mañana, en el despacho». Valentina lo miró. «Claro». No preguntó el motivo. Durmió mal esa noche. Permaneció acostada mirando el dosel oscuro de la cama, con esa sensación de que algo estaba a punto de moverse, como antes de una tormenta, cuando el aire queda demasiado quieto. Sacó el medallón del lugar donde lo guardaba y lo abrió en la palma de la mano, en la oscuridad. No necesitaba luz para ver el rostro de la madre. Había memorizado cada rasgo de aquella miniatura en los 13 años en que la había llevado consigo. ¿Qué no me contaste? Murmuró en la oscuridad, para nadie y para todo al mismo tiempo. Luego cerró el medallón, se giró hacia un lado y forzó los ojos a cerrarse. Temprano por la mañana, antes de ir al despacho, pasó por el jardín este como hacía todos los días. Los rosales habían sido podados la semana anterior, como Emiliano había sugerido, y los brotes nuevos ya mostraban señales de crecimiento. Valentina tocó uno de los tallos con la punta de los dedos, con ese gesto de quien verifica el pulso de algo vivo. Luego levantó el rostro hacia el cielo frío y respiró el aire de la mañana profundamente. Cualquiera que fuera la conversación que la esperaba en el despacho, la enfrentaría como había enfrentado todo, de pie. Emiliano estaba de pie junto a la ventana cuando Valentina entró en el despacho. Fabián estaba sentado en una silla lateral con una carpeta de documentos sobre las rodillas. La ausencia del padre Augusto indicaba que la conversación de ayer había quedado entre los dos hombres. Valentina tomó el asiento que Emiliano indicó, cruzó las manos en el regazo y esperó. La mesa entre ellos estaba cubierta de papeles, copias de documentos, cartas dobladas, hojas con anotaciones al margen. Leyó los títulos de algunos de ellos con la mirada, sin moverse. Emiliano comenzó sin rodeos. Dijo que Fabián había conducido una investigación sobre el patrimonio de la familia Reyes y que lo que encontraron exigía una conversación directa con ella. Valentina no dijo nada. Él continuó. Los registros indicaban que su padre, Bernardo Reyes, era un hombre de considerable fortuna y que al morir había dejado todo a la hija, que la tutela de Donato había sido obtenida con documentos adulterados, que las propiedades vendidas a lo largo de los años le pertenecían por derecho y que Donato las había negociado para su propio beneficio, manteniéndola deliberadamente alejada de cualquier información sobre su origen y sus bienes. Valentina permaneció mirando a Emiliano por un largo momento después de que terminó. No era la expresión de alguien recibiendo una sorpresa. Era la expresión de alguien cuyas piezas dispersas de una vida entera comienzan lentamente a encajar. Pensó en la ropa que nunca recibió, en el piano que tocó escondida, en las comidas en la cocina con las empleadas, en el granero frío, en el trabajo en el maizal, en la forma en que Donato la miraba a veces con un cálculo en los ojos que nunca había logrado entender. «Él lo sabía desde el principio», dijo ella, con voz baja y firme. No era una pregunta. Fabián respondió que sí, que los documentos indicaban que Donato había tomado conocimiento del valor del patrimonio incluso antes de aceptar la tutela, que la decisión de mantenerla como sirvienta en su propia casa había sido deliberada, una forma de alejarla de lo que era suyo mientras los bienes eran consumidos. Valentina escuchó todo eso con los ojos fijos en una de las copias sobre la mesa. Luego preguntó con la misma voz controlada, ¿y el testamento, el original? Fabián abrió la carpeta y colocó frente a ella la copia que el padre Augusto había guardado por más de una década. Valentina tomó el documento con ambas manos y leyó. Leyó despacio, línea por línea, como había hecho con el papel que Úrsula había intentado hacerle firmar semanas atrás. Cuando llegó al final, permaneció mirando la última línea por un momento. Luego colocó el documento sobre la mesa, levantó la mirada y miró directamente a Emiliano. Había lágrimas en el borde de sus ojos, pero no cayeron. La voz salió firme. ¿Qué debe hacerse? Aquella tarde, después de salir del despacho, Valentina fue directamente al cuarto. Cerró la puerta, fue hasta la ventana y permaneció de pie mirando el jardín sin ver nada concreto. La mente trabajaba rápido, conectando recuerdos con las informaciones que acababa de recibir. Recordó la primera noche en la casa de los tíos, cuando Úrsula la había recibido con aquella sonrisa fría. Recordó el banco de madera cerca del granero, los días en el maizal, las noches tocando el piano con miedo de ser descubierta. Recordó cada humillación guardada en silencio y cuántas veces se había preguntado por qué era tratada de forma tan diferente de las primas. Sacó el medallón y lo abrió con un gesto que había hecho miles de veces. Pero esta vez lo miró de una forma diferente. El rostro de la mujer en la miniatura, aquellos cabellos negros, aquella sonrisa serena. Valentina levantó el medallón a la altura de los ojos y permaneció comparando aquel rostro con lo que sabía del rostro de la madre, un rostro que conocía solo por aquella imagen y por un recuerdo fragmentado de infancia. Luego bajó la mirada hacia sus propias manos, hacia los cabellos negros que caían sobre los hombros. Había más que reconocimiento en aquel momento. Era como encontrar el hilo de regreso hacia sí misma. Emiliano llamó a la puerta del cuarto aquella misma tarde, lo que no era habitual. Valentina abrió, aún con el medallón en la mano. Él lo vio, pero no dijo nada sobre eso inmediatamente. Entró algunos pasos y dijo que Fabián necesitaría algunos detalles adicionales de ella para avanzar con los procesos legales y que era importante que supiera que el procedimiento podría demorar algunos meses. Valentina asintió. Luego, sin planearlo, extendió el medallón abierto hacia él. Mi madre usaba esto el día del accidente. Fue lo único que quedó. Emiliano miró la miniatura. Permaneció mirándola más tiempo del necesario. Luego levantó los ojos hacia Valentina y había algo en su rostro que ella no había visto antes, algo más cercano a emoción que a cualquier cosa que él normalmente dejaba ver. «Era muy parecida a ti», dijo él, con voz más baja de lo habitual. Valentina cerró el medallón despacio. «Lo sé». Permanecieron en silencio por un momento, los dos de pie en el centro del cuarto, con la tarde fría entrando por la ventana abierta. Era el silencio más suave que habían compartido hasta entonces. Aquella noche, en la cena, algo había cambiado en la textura del aire entre los dos. No eran palabras, no era ninguna declaración o gesto dramático. Era simplemente que Emiliano la miraba de una forma diferente. No con la evaluación fría de los primeros días, no con la sospecha velada de las semanas anteriores. Miraba con algo más cercano a una presencia real, como alguien que dejó de mirar en una dirección y comenzó a mirar a la persona. Valentina lo percibió. No dijo nada. Continuó comiendo, conversando sobre los asuntos normales del castillo, pero por dentro algo también había cambiado. La resistencia con la que había aprendido a protegerse estaba volviéndose menos necesaria. Donato supo que algo estaba mal cuando el tercer mensajero de Fabián apareció en su propiedad pidiendo documentos originales de la tutela. A los dos primeros los había respondido con retrasos y excusas técnicas. El tercero llegó con una carta sellada con el escudo de la familia Alvareda y un lenguaje que no dejaba espacio para evasivas. Donato leyó la carta en la sala, con Úrsula a su lado, y los dos permanecieron en silencio por un momento. Luego Úrsula dijo, con esa frialdad calculadora que la definía, «Tenemos que ir hasta ella antes de que el abogado termine lo que está haciendo». Llegaron al castillo en una mañana de viento frío, esta vez sin las cajas de frutas y sin las sonrisas amplias de la visita anterior. Donato pidió ver a Valentina en privado. El empleado de la entrada fue a avisarle, y Valentina bajó las escaleras con doña Petra a su lado, posicionada allí no por casualidad. Recibió a los tíos en la sala de visitas, mandó servir té como la otra vez, y permaneció sentada frente a ellos con esa postura que los años de silencio y trabajo duro habían esculpido en ella, erguida, quieta, absolutamente presente. Donato intentó primero el enfoque de la familia. Dijo que había sabido de ciertas investigaciones, que eran innecesarias, que todo lo que había hecho a lo largo de los años había sido para su bien, que él y Úrsula la habían criado como hija. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo con una calma que sonaba casi más amenazante que la rabia, «Me criaste como empleada. Hice trabajo de granja desde los 8 años, mientras mis primas tenían profesoras particulares y vestidos bordados. No confundas las dos cosas». Donato se puso rojo. Úrsula frunció los labios. Úrsula intentó el enfoque de la gratitud. Dijo que Valentina no entendía la complejidad de administrar un patrimonio, que los negocios de la familia eran complicados, que había deudas y gastos que ella no conocía. Valentina la dejó hablar. Luego dijo, «Los documentos que el abogado del duque está analizando son suficientemente claros para prescindir de explicaciones. Si el señor Donato tiene algo que decir sobre ellos, deberá hacerlo en presencia de Fabián». Úrsula abrió la boca. Valentina añadió, aún con la misma voz tranquila, Este té se está enfriando. Sugiero que lo aprovechemos mientras está caliente. Los tíos se fueron antes del almuerzo, sin conseguir lo que querían y sin encontrar a la Valentina que conocían, la que bajaba la cabeza y lo soportaba todo. Emiliano los vio salir del patio por la ventana del despacho, sin haber participado en el encuentro. Cuando Valentina subió y pasó por el pasillo en dirección a la biblioteca, él salió del despacho y dijo, «¿Cómo fue?». Ella se detuvo y lo miró. «¿Cómo esperaba?», respondió. Luego añadió, con algo que era casi una sonrisa, «No firmé nada». Emiliano la miró por un instante. Luego, por primera vez en mucho tiempo, algo en sus labios se movió en dirección a una sonrisa. La semana que siguió al enfrentamiento con los tíos trajo consigo un cambio de ritmo en el castillo. Emiliano comenzó a aparecer en lugares donde antes no aparecía durante el día. Pasaba por la biblioteca cuando Valentina estaba allí. Permanecía algunos minutos, tomaba un libro o hacía un comentario sobre algo que ella leía. Una tarde, la encontró en el jardín supervisando el trabajo del jardinero en los rosales y se quedó observando durante algunos minutos antes de acercarse. Preguntó sobre las variedades que ella había elegido para el nuevo rincón. Ella respondió con detalles que lo sorprendieron. «¿Estudiaste horticultura?», preguntó él. «No», dijo ella. «Estudié todo lo que encontré para estudiar. En una tarde de jueves, llovió fuerte y el castillo quedó recogido». Emiliano apareció en la puerta de la biblioteca, donde Valentina leía con una taza de té en la mano, como si estuviera pasando por allí, aunque la biblioteca no quedaba en el camino de nada que él solía hacer. Entró, se sentó en el sillón del lado opuesto a la ventana y abrió un libro. Permanecieron así durante casi 2 horas, cada uno con su volumen, con el sonido de la lluvia afuera, llenando los silencios. No era el silencio tenso de los primeros días. Era otra cosa. Era el silencio de personas que se sienten cómodas compartiendo el mismo aire. Al final de la tarde, cuando la lluvia disminuyó, Emiliano cerró el libro y dijo, sin mirarla, «Fui injusto». Valentina levantó la mirada del libro. Él continuó, con esa economía de palabras que era la marca de todo lo que decía de verdad. «Sospeché de ti sin razón, sin evidencia. Fue injusto». Valentina lo miró por un momento. Luego dijo, «No me conocías». Él la miró. «Eso no es excusa suficiente». Ella cerró el libro con cuidado. «No, pero es una explicación honesta, y la honestidad cuenta mucho para mí». Aquella noche fue diferente de todas las anteriores. En la cena, conversaron con una naturalidad que no existía antes, sobre libros, sobre las tierras, sobre la historia de la región. Emiliano hizo una pregunta sobre música, algo que claramente quería preguntar desde hacía semanas. Ella respondió con una soltura que lo hizo inclinarse levemente hacia adelante en la silla. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Valentina sonrió levemente, la primera sonrisa real y desprotegida que él veía en ella. «Escondida», dijo ella, «durante años». Él se quedó mirándola. «¿Escondida de quién?». «De todos». Después de la cena, sin combinarlo, los dos siguieron el mismo camino por el pasillo hacia el salón de música. Cuando llegaron a la puerta, Valentina entró primero y fue directamente al piano. Emiliano permaneció de pie en la entrada, como la primera noche en que la había escuchado. Pero esta vez ella sabía que él estaba allí. Tocó durante casi una hora, con él sentado en una silla apoyada contra la pared, escuchando. Ya no era más un secreto robado en la madrugada. Era algo diferente. Eran dos personas que comenzaban, despacio y sin prisa, a construir algo que ninguno de los dos había planeado. Fabián trabajó durante 3 semanas seguidas con los documentos del padre Augusto y los registros reunidos en los archivos notariales. Preparó un expediente que ocupaba 2 carpetas gruesas, con cada venta irregular documentada, cada desvío rastreado, cada firma de donato comparada con el testamento original de Bernardo Reyes. El trabajo era meticuloso y condenatorio. Cuando el abogado colocó las carpetas sobre la mesa de Emiliano en una mañana fría de noviembre, dijo apenas, «Está todo aquí». Lo suficiente para un proceso formal y para la recuperación de una parte considerable de los bienes. Emiliano leyó el expediente a lo largo del día, deteniéndose solo para el almuerzo. Por la noche, llamó a Fabián nuevamente al despacho y dio las instrucciones. El proceso debía iniciarse de inmediato, con un notario de la capital para garantizar independencia, y Valentina debía ser informada de cada etapa antes de que cualquier decisión fuera tomada. «Ella es la parte perjudicada», dijo Emiliano. «Nada avanza sin que ella lo sepa y esté de acuerdo». Fabián tomó nota y dijo que tomaría en promedio 2 meses para la primera audiencia formal. Emiliano asintió. «Entonces comenzamos mañana». A la mañana siguiente, Emiliano buscó a Valentina en el jardín, donde ella podaba los brotes nuevos de los rosales con tijeras y guantes de cuero. Le contó todo: el expediente, el proceso, el notario de la capital, el plazo estimado. Ella escuchó de pie, con los guantes aún en las manos, el cabello recogido en la nuca con un lazo sencillo. Cuando él terminó, permaneció en silencio por un momento. Luego dijo: «Quiero estar presente en todas las etapas. Quiero ver los documentos, quiero entender cada paso». Emiliano respondió: «Siempre fue la intención». Ella lo miró por un segundo. «Gracias». Él desvió levemente la mirada, porque su gratitud lo tocaba de una manera a la que no estaba acostumbrado. La noticia del proceso llegó a Donato por medio de un empleado del registro que lo conocía. Donato entró en pánico silencioso. Convocó a un abogado de segunda categoría en la aldea, intentó reunir contrapruebas, escribió una carta a Emiliano que mezclaba amenazas veladas con apelaciones a la familia. Emiliano no respondió a la carta. Ordenó a Fabián comunicar formalmente que toda correspondencia debía ser dirigida al despacho jurídico del proceso. Donato envió a Úrsula al castillo una vez más. Pero esta vez el empleado de la entrada le informó, con educación impecable, que la señora duquesa no recibiría visitas no anunciadas. Úrsula regresó a casa con la sonrisa borrada y la ira guardada en los ojos. Aquella noche, escribió una carta a Valentina llena de acusaciones disfrazadas de consejos, que estaba siendo manipulada por el marido, que la familia Alvareda tenía sus propios intereses en el proceso, que una joven de orígenes simples nunca debería confiar en nobles. Valentina leyó la carta, la dobló con cuidado y la entregó a Fabián para que fuera incluida en el expediente como evidencia del comportamiento de la tutora. Luego se lavó las manos y fue a tomar el desayuno. Noviembre avanzó trayendo un frío seco que cubría el jardín de escarcha por las mañanas. Valentina y Emiliano continuaban sus encuentros en el salón de música en las noches en que él no tenía compromisos externos, y esos encuentros fueron adquiriendo una cualidad diferente con el tiempo. Él comenzó a hacer preguntas sobre las piezas que ella tocaba. Ella comenzó a explicar, con esa precisión que provenía de años de estudio solitario, la estructura de las composiciones, qué hacía que una melodía fuera emocionalmente pesada o ligera, cómo la armonía funcionaba como una conversación entre voces distintas. Emiliano escuchaba con una atención que ella notaba y que la sorprendía. Una noche, después de una pieza más larga, él dijo: «Nunca tocaste para nadie antes de venir aquí». Era una afirmación, no una pregunta. Valentina lo miró por encima del piano. «No». Él quedó pensativo. «Entonces, durante todos esos años, aprendiste y tocaste y guardaste todo eso solo para ti misma». Ella asintió. «Era el único lugar donde era completamente yo misma. No podía compartir eso con nadie que pudiera quitarlo». Emiliano la miró por un momento, con esa expresión contenida que ella había aprendido a leer como algo mucho más profundo de lo que parecía. «Nadie va a quitarte nada más», dijo él. La voz era baja y firme. Valentina sintió el peso de aquellas palabras posarse en ella como algo sólido. Los paseos a caballo por las tierras del castillo comenzaron una tarde en que ella pidió al encargado de los establos montar. Emiliano lo supo y apareció en los establos a la misma hora, sin combinarlo. Salieron juntos por los campos cubiertos de escarcha, caballos lado a lado, con el aire frío cortando los rostros. Hablaron poco en los primeros minutos. Luego él comenzó a mostrar las tierras, dónde estaba el bosque antiguo, dónde el río cruzaba la propiedad, donde su padre había plantado los primeros robles décadas atrás. Valentina escuchaba y miraba con esa atención total que él ya asociaba con la forma en que ella se dedicaba a todo. Y cuando ella preguntó sobre la historia de un granero abandonado que vieron a lo lejos, él percibió que estaba contando cosas que no contaba a nadie. En una noche de viento fuerte, cuando regresaban de un paseo más largo, los caballos tuvieron que avanzar más despacio por el suelo resbaladizo. Caminaron lado a lado en silencio durante un tiempo, con el viento agitando los árboles alrededor. En determinado momento, los caballos se acercaron más de lo que el camino exigía y las rodillas de ambos se tocaron brevemente. Ninguno se apartó. Continuaron avanzando en aquella cercanía como si fuera natural, como si siempre hubiera sido así. Cuando llegaron a los establos y bajaron de los caballos, Emiliano se quedó de pie por un segundo con la mano en el cuello del caballo, mirándola. No dijo nada, pero ella sintió la mirada como si fueran palabras. La condesa Vittoria apareció en el castillo una tarde de diciembre con ese aire de quien viene a hacer una inspección disfrazada de visita. Pasó horas con Valentina, haciendo preguntas sobre el castillo, sobre los empleados, sobre los planes para las celebraciones de fin de año. Valentina respondió a todo con naturalidad. Al final de la tarde, cuando Emiliano apareció para la cena, la condesa lo apartó a un lado en el pasillo y dijo, con una voz que llevaba algo cercano al alivio, «Elegiste bien, Emiliano, mejor de lo que crees». Él no respondió, pero aquella noche miró a Valentina en la cena con algo en los ojos que ella nunca había visto allí antes. La primera audiencia formal del proceso ocurrió en una mañana de enero, en una sala del registro de la ciudad más cercana, con el notario de la capital presente, Fabián al lado de Valentina y el abogado de Donato al lado opuesto. Donato apareció con traje oscuro, con Úrsula a su lado, ambos con esa rigidez de quien intenta parecer confiado y no lo logra completamente. Valentina entró con Emiliano a su lado, vestida con el azul petróleo de la primera cena de gala, los peines de nácar de su madre en el cabello. Se sentó, abrió la carpeta de documentos frente a ella y permaneció en silencio, esperando. El notario comenzó leyendo los términos del proceso. La impugnación de la validez del testamento presentado por Donato en la época de la tutela, la comparación con el documento original preservado por el padre Augusto y el levantamiento de las ventas realizadas durante el período de tutela. Fabián presentó cada documento con precisión, explicando al notario la secuencia de las irregularidades. El abogado de Donato intentó impugnar la autenticidad del testamento original, argumentando que el documento del padre Augusto era solo una copia sin valor legal. El padre Augusto estaba en la sala. Había entrado silenciosamente y se había sentado en una silla al fondo, con la vieja bolsa de cuero en el regazo. Cuando el abogado de Donato terminó su impugnación, el sacerdote levantó la mano con esa calma de quien no tiene prisa porque sabe que tiene la verdad. Dijo que el documento en cuestión era una copia hecha por él mismo en registro dentro del plazo de un mes después de la muerte de Bernardo Reyes, con firma y sello notarial de la época que podían verificarse en los archivos, que el motivo de la copia estaba documentado en la misma carpeta. La sospecha ya en aquel momento de que la documentación presentada por Donato contenía alteraciones. Donato miró al sacerdote con una expresión que pasó por varias fases en pocos segundos. Úrsula apretó los labios y permaneció rígida. Valentina los observó con calma, sin triunfo en el rostro, solo con esa atención firme de quien está presente en cada detalle de lo que sucede. Cuando el notario cerró la audiencia, indicando que los documentos serían enviados para análisis pericial, Valentina cerró su carpeta, se levantó y miró directamente a Donato por primera vez aquel día. No dijo nada, pero la mirada dijo todo lo que una vida entera de silencio había acumulado. Fuera del registro, en el frío de enero, Emiliano permaneció a su lado mientras los carruajes eran preparados para el regreso. «¿Cómo estás?», preguntó él. Valentina respiró el aire frío y permaneció mirando la calle por un momento. «Bien», dijo ella. Luego, más bajo, «mejor que bien». Él la miró de lado. Había un brillo diferente en su rostro, no de alegría eufórica, sino de algo más profundo y duradero. La dignidad de alguien que finalmente ve al mundo reconocer lo que siempre fue verdad. Emiliano colocó la mano sobre la de ella, brevemente, con esa firmeza de quien no hace gestos pequeños. Ella no retiró la mano. La pericia tomó 6 semanas. A comienzos de marzo, el notario emitió el informe. El testamento original era auténtico. El documento presentado por Donato en la época de la tutela contenía alteraciones deliberadas en al menos 4 cláusulas, y las ventas realizadas durante el período de tutela eran susceptibles de anulación. El proceso penal fue abierto por separado. La decisión civil reconocía a Valentina como heredera legítima e integral de los bienes de Bernardo Reyes, incluyendo las propiedades que aún podían ser recuperadas y una compensación financiera sobre las que habían sido alienadas de forma irreversible. Fabián leyó el informe a Valentina en el despacho del castillo, con Emiliano presente. Cuando terminó, dobló los papeles con cuidado y dijo: «Es un reconocimiento completo, señora duquesa. Todo lo que era suyo por derecho, formalmente restituido». Valentina permaneció en silencio por un momento. Luego se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando el jardín afuera, los rosales que comenzaban a brotar al inicio de la primavera. No lloró, pero permaneció muy quieta por un tiempo, como alguien que está recibiendo de vuelta algo que pensaba perdido para siempre y necesita un instante para creer que es real. La noticia se difundió por los círculos sociales de la región con la velocidad que solo las historias de inversión tienen. La joven de origen misterioso que había llegado al castillo con vestido simple y ramo recogido en el jardín de los tíos era en realidad heredera de una de las fortunas más sólidas de la región, robada por tutores inescrupulosos durante años. La baronesa Elvira, que había hablado tan mal en los salones, apareció en un evento semanas después con una sonrisa excesivamente amable y palabras de admiración que sonaban vacías. Valentina la saludó con la misma educación de siempre, sin ironía, sin demostrar triunfo. Era la clase de quien no necesita venganza porque la justicia ya ha hecho su trabajo. La condesa Vitoria organizó una cena formal para marcar el reconocimiento público. 50 invitados, el gran salón del castillo abierto por primera vez en años, candelabros encendidos, músicos, la mejor porcelana. Valentina descendió las escaleras con un vestido verde esmeralda que Emiliano había mandado confeccionar para la ocasión, los peines de nácar en el cabello, como siempre. Cuando entró en el salón, el murmullo de las conversaciones disminuyó por un instante. Caminó por el salón con esa postura que nadie le había enseñado, saludó a los invitados, conversó. Fue ella misma con la misma naturalidad de siempre. Era la misma Valentina. La diferencia era que ahora el mundo sabía lo que siempre había sido. En medio de la noche, la condesa Vitoria pidió silencio e hizo un brindis. Habló sobre la familia Alvareda, sobre la importancia de la honestidad y la justicia, y sobre la nueva duquesa con palabras que tenían un peso real detrás de la formalidad. Cuando terminó, todos levantaron las copas. Emiliano, de pie al lado de Valentina, giró el rostro hacia ella en un ángulo que ninguno de los otros invitados podía ver completamente, y dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera: «Siempre fuiste eso, desde el Maizal». Valentina sintió aquellas palabras descender por ella como algo cálido. Levantó la copa y bebió. Después de que los últimos invitados se fueron y los empleados comenzaron a apagar las luces del gran salón, Valentina y Emiliano quedaron solos en el pasillo del segundo piso, caminando despacio hacia los aposentos. Cuando pasaron por la puerta del salón de música, ella se detuvo. Él se detuvo con ella. Ambos quedaron mirando la puerta cerrada por un segundo. Entonces ella la abrió. Entró, encendió las 2 lámparas de la pared y fue hasta el piano. Se sentó en el banquillo y permaneció quieta por un momento con los dedos sobre las teclas, sin tocar. Emiliano quedó de pie detrás de ella, cerca. Comenzó a tocar una pieza que él no había escuchado antes, algo más lento y más íntimo que las composiciones habituales, como si estuviera tocando no para un salón, sino para un único par de oídos. La música llenaba la habitación con una cualidad diferente a la de la noche de la cena. Era más silenciosa, más verdadera. Cuando la pieza terminó, el silencio que quedó era diferente de todos los silencios anteriores entre los dos. Emiliano se acercó, quedó de pie junto al piano y dijo: «¿Esa pieza la compusiste?». Valentina lo miró. «Comencé a componerla hace algunos meses. Aquí». Él permaneció mirando las teclas por un momento. «¿Cuándo?». Ella respondió con sencillez: «Cuando percibí que el castillo comenzaba a parecer un hogar». Emiliano permaneció inmóvil por un segundo. Luego se inclinó levemente y, por primera vez en mucho tiempo, con una lentitud que decía todo sobre cuánto costaba para un hombre que había aprendido a guardar el corazón, colocó los labios en la frente de ella. Valentina cerró los ojos. No fue un gesto dramático. Fue algo pequeño y enorme al mismo tiempo, el tipo de cosa que cambia todo sin hacer ruido. Cuando él se apartó un poco y la miró, ella lo miró de vuelta. No había urgencia en aquel momento. Había algo más bello que la urgencia. Había reconocimiento. Dos personas que llegaron al mismo lugar por caminos completamente distintos y que se encontraron allí, en aquel cuarto, en aquella noche, sin ninguno de los guiones que el mundo había intentado escribir para ellos. «Yo no sé amar con facilidad», dijo él, con esa honestidad cruda que ella había aprendido a reconocer como la forma más rara y preciosa de coraje. «Lo sé», respondió ella. «Yo también aprendí todo escondida». Él la miró por un largo momento. Luego se sentó a su lado en el banquillo del piano, hombro con hombro, ambos mirando las teclas en silencio. Valentina colocó las manos sobre el piano y comenzó a tocar de nuevo, más despacio esta vez. Y Emiliano permaneció allí, inmóvil, escuchando, presente de una manera que no había estado en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Valentina fue al jardín antes del amanecer, como siempre. El cielo tenía un tono de plomo rosado en el horizonte, la última escarcha del invierno cubriendo el césped, con un brillo que duraba apenas unos minutos antes de que el sol la disolviera. Caminó por el sendero de los rosales hasta el banco de piedra en el rincón este, el mismo banco donde se había sentado innumerables veces desde que había llegado. Se sentó y sacó el medallón del bolsillo del abrigo. Lo abrió despacio, como siempre. El rostro de la madre la miró desde la miniatura con aquella sonrisa serena que conocía de memoria. Pero esta vez Valentina miró aquella imagen de forma diferente. Ya no era la única cosa que la conectaba con quien era. Ahora tenía documentos, tenía un nombre restituido, tenía un pasado de vuelta. El medallón ya no era el único hilo. Era un hilo entre muchos, el más antiguo y el más precioso, pero no el único. Emiliano apareció por el sendero de piedra con dos tazas de té humeante en las manos, sin abrigo, con el frío de la mañana enrojeciendo las mejillas. Ella lo vio venir y no escondió el medallón. Él se sentó a su lado en el banco, le entregó una de las tazas y permaneció mirando la miniatura abierta en la palma de la mano de ella. «Mandaré a hacer un retrato de ella», dijo él. «Uno grande, para colocarlo en la biblioteca». Valentina giró el rostro hacia él. En sus ojos había algo que no era lágrima, pero tenía el mismo peso. «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. Él respondió mirando la miniatura: «Porque merece ser vista, y porque tú mereces verla». Valentina cerró el medallón con ambos pulgares, despacio, como siempre hacía, pero esta vez no lo escondió en el bolsillo. Lo mantuvo en la palma de la mano, abierta, visible. Bebió el té en silencio al lado de Emiliano, ambos mirando los rosales que despertaban lentamente con la luz creciente de la mañana. A lo lejos, el castillo se elevaba contra el cielo que aclaraba, sólido y silencioso, como siempre había estado. Y por primera vez desde los 6 años, Valentina sintió que estaba en el lugar correcto, no porque el lugar fuera grandioso, sino porque era suyo. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte y la escarcha comenzó a derretirse en los pétalos de las rosas, Emiliano colocó la mano sobre la de ella, con esa firmeza simple que era el lenguaje más honesto que conocía. Valentina giró la mano y entrelazó los dedos con los de él. Permanecieron así, sentados en el banco de piedra del jardín con el té enfriándose en las manos y el sol subiendo despacio en el cielo de marzo. No necesitaban más palabras. La historia estaba contada. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para que llegue a más personas que también necesitan una narrativa así. Suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos. Gracias por haber permanecido hasta aquí, desde el comienzo hasta el final, trayendo tu atención y tu corazón a esta historia. Ustedes son la razón de cada palabra que escribo. 5 años después, el Castillo Albareda era un lugar diferente. No en la arquitectura que permanecía con sus piedras antiguas y sus torres altas, sino en la atmósfera. Quien llegaba por primera vez lo notaba antes de entrar. Había flores en los jardines que antes permanecían abandonados. Las ventanas estaban abiertas en lugar de cerradas, y los empleados saludaban a los visitantes con una naturalidad que venía de trabajar en un lugar donde eran respetados. Doña Petra, que había cumplido 30 años de servicio, solía decir que el castillo había despertado. Y todos sabían lo que quería decir con eso. Valentina administraba las propiedades con una competencia que había sorprendido incluso a los más escépticos de la sociedad local. Aprendió los aspectos jurídicos y financieros con Fabián durante los 2 años siguientes al proceso, estudiando con la misma dedicación silenciosa con la que había aprendido piano. Cuando Fabián se retiró, ella ya dominaba lo suficiente para elegir al sustituto con criterio. Las propiedades recuperadas por el proceso legal fueron integradas al patrimonio de la familia Albareda y bajo su supervisión generaban más de lo que generaban antes. La baronesa Elvira, que vivía en la misma región, había dejado de hacer comentarios en los salones. Emiliano había cambiado de formas que las personas cercanas notaban, pero que él mismo rara vez comentaba. Aún era reservado, aún económico con las palabras, aún el hombre de presencia imponente que entraba en una habitación antes de aparecer. Pero había algo diferente en los ojos, una apertura que no existía antes, una disposición a estar presente que se manifestaba en gestos concretos. Aparecía en el jardín cuando Valentina estaba allí, se sentaba con ella en la biblioteca en las tardes de lluvia, escuchaba música con ella en las noches en que el castillo permanecía silencioso. Los empleados más antiguos decían entre sí que el duque había vuelto a ser humano. El retrato de Clara Reyes estaba en la biblioteca, exactamente donde Emiliano había prometido. Era un cuadro de tamaño medio, pintado por un artista de la capital a partir de la miniatura del medallón y de una fotografía antigua que el padre Augusto había guardado entre sus papeles. Clara sonreía en el retrato con aquella sonrisa serena que Valentina conocía de memoria, los cabellos negros recogidos con elegancia, los ojos con una luz que la hija reconocía cuando se miraba en el espejo. Valentina pasaba por la biblioteca todos los días y a veces se detenía un instante frente al cuadro, con el café de la mañana aún en la mano, simplemente mirando. Donato fue condenado en el proceso penal por desvío de tutela y falsificación de documentos. La pena fue cumplida en parte, reducida por acuerdos jurídicos que Fabián había previsto como probables. Úrsula dejó la propiedad de la aldea y fue a vivir con una hermana en otra región. Las primas Isolina y Margot se casaron y desaparecieron de los círculos donde Valentina circulaba, lo que era, para todos los efectos, la resolución más limpia posible. Valentina nunca buscó contacto con ninguno de ellos, no por rencor, sino porque el pasado estaba en el pasado y había aprendido que mirar hacia adelante era un acto de dignidad, no de debilidad. En el 5º aniversario del matrimonio, Emiliano llegó a la cena con una caja pequeña en las manos, lo que no era habitual para un hombre que raramente hacía gestos simbólicos. Dentro había un medallón nuevo, más grande que el de la madre, hecho por el mismo orfebre que trabajaba para la familia Albareda desde hacía generaciones. Dentro del medallón, en lugar de una miniatura, había 2 iniciales grabadas una al lado de la otra, B y E, con un detalle de hoja de rosal alrededor. Valentina lo abrió en la palma de la mano y permaneció mirándolo por un momento. Luego levantó la mirada hacia él. ¿Mandaste hacer esto? Él respondió, hace 6 meses. Ella permaneció en silencio por un instante. ¿Por qué tardaste tanto en dármelo? Él la miró con esa seriedad que ella había aprendido a leer como ternura. Quería estar seguro de que era para siempre. El padre Augusto volvió al castillo una última vez en el invierno del sexto año, ya bastante anciano y con la salud frágil. Permaneció 3 días como huésped. Comió en la mesa con los dueños de la casa, caminó por el jardín apoyado en el brazo de Valentina, conversó con Emiliano sobre historia y sobre las tierras. En la última mañana, antes de partir, llamó a Valentina al jardín y permaneció en silencio a su lado por un tiempo, ambos mirando los rosales. Luego dijo con esa voz pausada de siempre, «Bernardo y Clara estarían muy orgullosos». Valentina apretó su brazo con suavidad y no respondió. No era necesario. El castillo fue creciendo con el tiempo. En los años siguientes, los pasillos antes silenciosos comenzaron a oír otros sonidos, pasos pequeños y rápidos, voces agudas, el sonido inconfundible de niños aprendiendo a correr sobre superficies de piedra. Emiliano, que había aprendido a amar con dificultad y profundidad, se convirtió en padre con la misma seriedad con la que hacía todo, pero con una ternura que sorprendía a todos los que lo habían conocido antes. Valentina, que había crecido sin pertenecer a nadie, construyó una familia con la misma determinación con la que había construido todo. Despacio, con cuidado, sin desperdiciar nada de lo que era precioso. En una tarde de otoño, muchos años después, Valentina se sentó al piano del salón de música, con la hija menor a su lado, una niña de 7 años con los cabellos negros de la madre y los ojos grises del padre. La niña quería aprender. Valentina colocó las manos sobre las teclas y comenzó por la primera escala, la misma que había escuchado por la rendija de la puerta en la casa de los tíos tantos años atrás. La niña repitió con los dedos torcidos de quien está aprendiendo, con la lengua afuera por la concentración, y rió cuando salió mal. Valentina rió también, con esa risa que había tardado tanto en aparecer y que ahora salía con facilidad. Emiliano estaba de pie en la puerta como aquella primera noche, escuchando, pero esta vez había una sonrisa en su rostro, y esta vez Valentina sabía que él estaba allí.